la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Estábamos desde la semana pasada en Éxodo capítulo 20, hablando de los 10 mandamientos, y la semana pasada cubrimos los primeros 4. Hoy vamos a cubrir los otros 6. Los mandamientos, cuando los miramos, podemos decir, y titulé el mensaje, el estándar de vida, ¿verdad? Pero el estándar de vida santa, una vida apartada, una vida separada para Él. Y estamos en Éxodo capítulo 20, mirando los 10 mandamientos que son nuestra guía, ¿verdad?, para este tipo de vida que nosotros hablamos. Yo sé que podemos decir que los 10 mandamientos pertenecen al Antiguo Testamento y que no están necesariamente directamente así en el Nuevo Testamento, pero la mayoría de ellos sí están. Y vemos el resumen que Jesús nos dio en 2 mandamientos, resumiendo los 10 mandamientos que vamos a ver hoy. Pero claro, vamos a ver, le voy a dar una sinopsis rápida de los primeros 4 de lo que hablamos la semana anterior, y luego voy a hablarles de los otros 6. Ahora le quiero pedir a mi equipo de multimedia allí que no me pongan todavía a la próxima vista hasta que yo le avise, porque se me entretienen leyendo otra cosa y no me van a escuchar a mí. Y yo quiero que me escuchen primero y luego vamos a leer algo allá, ¿verdad? Ahora, los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés que nos da Dios allí en Éxodo y en Deuteronomio y en todos lados, a través del Antiguo Testamento, constituyen un código moral. O sea, esto tiene que ver también con la moralidad de Dios. Dios es un Dios de moral y morales perfectos, bajo los cuales nosotros debemos vivir. Ahora, y establecer eso en nuestras vidas y saber que esa es nuestra regla de vida. Ahora, no solamente habla de comportamientos, como quien dice, si te portas bien o te portas mal, o eres prudente o imprudente, ¿verdad? No quiere decir que eres útil o inútil. O sea, podemos mirar todo en la superficie. Dios ordena que hagas esto, pues tú lo haces, y si no lo haces, pues no lo haces. O sea, pero hay implicaciones que van más profunda y van más allá de un simple acto que es remunerado o castigado. Pero sí, es cierto. Hay algo bien interesante acerca de los 10 mandamientos y de toda la palabra, y es que tenemos que reconocer que Dios ve, Dios está percatado, Dios sabe y reconoce, y no se le escapa nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Dios tiene los ojos puestos sobre nosotros. Claro, algunas personas se asustan porque ven a Dios como el policía cósmico que viene a dar palos. Hay otros que lo ven a Dios como el viejito que viene a amarnos. Pero ¿qué tal si es un viejito que viene a darnos palos? En amor. Entonces tenga eso presente, ¿verdad? Cuando miramos todo esto. Ya les hablé un poco la semana pasada de cómo vemos a Dios, a veces la imagen que nos hacemos de Él. Dios mide también nuestra obediencia o nuestra desobediencia. No solo Él la ve, sino que la mide. Dios sabe y Dios lleva cuentas. Y Dios, de alguna manera, va a recompensar nuestra obediencia o va a castigar nuestra desobediencia. Sabemos que para los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Pero ¿significa eso que nuestra desobediencia no va a ser disciplinada? No vamos a sufrir el castigo eterno del infierno si estás en Cristo. Pero vas a sufrir consecuencias y Dios también te va a azotar. Eso nos pasa. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido castigados por Dios? ¿Ah? ¿Cuántos sufrimos? O sea, yo le doy gracias a Dios porque no tengo el temor de decir, me va a mandar al infierno. Aunque a veces no. Aunque casi siempre no. Aunque siempre me lo merezco. Pero no lo va a hacer porque me ha sellado, me ha salvado, ha puesto su espíritu, su sangre, me ha limpiado, pero yo de vez en cuando me ensucio. ¿Cuánto le pasa? Y usted sabe que hay que pedirle perdón a Dios y estar constantemente viviendo en confesión sincera Pero de que estamos condenados a la muerte en el infierno, no, pero estamos todavía siendo disciplinados a través del proceso, ¿verdad? Ahora, yo quiero enseñarle algo porque la semana pasada yo le dije algo acerca de los 10 mandamientos, que hay unas diferencias entre lo que muchos de nosotros aprendimos de niños en el catecismo o en la Iglesia Católica y a lo que normalmente conocemos como los 10 mandamientos en la Iglesia Protestante, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica llama a todos nosotros los que no somos católicos Iglesia Protestante. Y pues eso son otros 20 pesos, eso se lo cuento otro día. Pero la idea es que la Iglesia Católica formalmente reconoce los 10 mandamientos de una manera y nosotros de otra. Y se los voy a enseñar para que usted vea. En la Iglesia Católica, ahora sí, por favor, dame la vista, esta que importante. Los católicos, el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Estamos bien? Nosotros, no tendrás otros dioses delante de mí. Número 2, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Para ellos, para nosotros, número 2, no te harás ídolo ni semejanza alguna contra la idolatría. ¡Ah! En el segundo ya cambiamos. ¿Se dio cuenta de eso? Si usted se acuerda de su niñez o cuando sea que se aprendió los mandamientos de acuerdo al catecismo, se va a dar cuenta que lo que usted se aprendió es lo de la izquierda. Pero nosotros predicamos lo de la derecha, incluyendo lo de la izquierda. Le explico, mire. Mire, ahora quedaron los mandamientos como medio regados, como que confundidos, porque el 3, acuérdate del día de reposo. No, ese para nosotros es el 4. Y luego, honra a tu padre y tu madre. Sí, pero ese es el 5 para nosotros. ¿Vieron eso? Y vamos cambiando, hasta que al final, si lo dejamos así, los católicos terminan con 9 mandamientos y nosotros con 10. Porque se saltaron al número 2. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Pues al número 9 vamos a dividirlo en 2. Si usted se da cuenta, no codiciarás. Número 10. Para el católico es número 9, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y número 10, no codiciarás la casa o todo lo que tu prójimo tenga, hasta el burro. ¿Sí que lo menciona, sí? ¿Vieron eso? Entonces, en la Iglesia Católica enseñan todos los mandamientos menos el de no te harás imagen. Yo me pregunto, porque no tengo la respuesta exacta, pero yo me pregunto si la Iglesia Católica decidió hacer los 10 mandamientos así para evitar el conflicto entre todas las imágenes que tienen talladas en sus templos. ¿Será o no será? Puede ser, ¿verdad? Entonces, para evitar confusión, entonces mejor no pongamos esto de no te harás ídolos. Eso lo dejamos en el mandamiento número 1 escondido por allá. Ahora usted puede hacer lo siguiente. A mí no me importa si usted está en este lado o está en el otro. Agarre los 17 versículos y póngalos en, no solo en prueba, sino en comportamiento y en obra. Amén. Todo. Porque usted puede seguir los 10 de allá, lo felicito. Añádele el 1 de acá y siga. Son 11 entonces. It's okay with me. Yo no los tengo que contar. La idea es que soy sujeto a todos. Amén. Okay. Pero ahora yo creo que eso le da un poquito de claridad cuando yo dije que los mandamientos son diferentes para el catolicismo como lo son para el resto de las iglesias evangélicas. ¿Entendimos eso? Muy bien. Ahora, entonces vamos a hacer una cosa para seguir porque vamos a entrar en los próximos y yo quiero que tengamos bien claro lo que hicimos la semana pasada antes de seguir, ¿verdad? Tenemos que destacar esto por un momento. Cuando la Biblia dice en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es bien claro, pero a veces no se agarra bien. Dios está diciendo, yo soy el único. No ha habido uno antes, ni habrá uno después, ni hay uno hoy. Fuera de mí no hay otro Dios. Mira, mira cómo te he sacado de Egipto. Mira cómo te he liberado. Mira cómo te he rescatado. Te he salvado, te he redimido. He liberado tu alma de la esclavitud. Puede que hayas vivido toda tu vida mirando miles de dioses y miles de ídolos en Egipto, pero quiero sacarlos, arrancarlos de tu mente y de tu corazón para que sepas que solo yo soy Dios. Y por encima de mí no tendrás ninguno otro. Amén. Mandamiento número 1. Número 2. No te hagas ídolo, ni siquiera te intereses. Por favor, te pido. No hagas una imagen de mí, no talles nada, no esculpas ninguna roca, no hagas nada en madera, no me reduzcas a lo que hacen tus manos. Yo no quepo en tus manos. No hagas nada para representarme a mí, porque yo soy espíritu y nunca me has visto. ¡Wow! No te hagas nada de eso, porque te apegas a eso. Quiero que te apegues a mí, pero es que no te puedo ver. Apégate a mí, estoy aquí. Apégate al invisible. Deja de estarte haciendo cosas visibles. En el momento en que tú tallas algo, ponte a pensar, en el momento en que el ser humano talla una imagen, sea de quien sea o lo que sea, esta persona es el Dios de eso. Si yo hago una imagen, yo soy el Dios de esa imagen porque la hice yo. ¿Por qué convertimos esas imágenes en nuestros dioses? ¿Se dio cuenta de eso? Y Dios está diciendo, no me reduzcas a algo que tú haces, que tú tallaste, qué bonito lo pintaste, qué lindo lo hiciste. ¿Te vas a fiar de eso? No tomarás el nombre del Señor en vano, número 3. Mire, no cambie la verdad. Nunca me tergiverses, por favor. No hables de mí si no sabes lo que estás hablando. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No seas mentiroso. La Biblia no dice eso. Al que madruga Dios lo ayuda. No dice eso. Yo no dije eso. ¿Por qué usamos el nombre de Dios en vano? Dios dijo. Dios no dijo eso. Es más, eso de que ayúdate que yo te ayudaré, eso es una mentira tan grande. Porque Dios ayuda a los que no se pueden ayudar a sí mismos. Eso lo dijo Spurgeon hace más de 100 años. Dios ayuda a los que no se pueden ayudar. Ese soy yo. Ese es usted. Piense en eso. No use mi nombre. Si no sabe lo que estás diciendo, no maldigas. No maldigas. No uses mi nombre para jurar. ¿Quién te dijo que tú eres mi dueño? Tú solo puedes jurar por lo que es tuyo. Y de todas maneras, todo es mío. La creación es mía. No jures por nada. Te lo juro. Y hasta con beso y todo lo hacemos. Por mi madre, pobrecita la vieja. Por Diosito. ¿Y quién te dijo que él es Diosito? Dejemos de estar. Mire, las malas palabras. ¿Cuántos son culpables? Ay, el pastor dice malas palabras. Sí, se me zafan. ¿Y qué? ¿Algunos de ustedes también han oído? Gracias por guardar el secreto. Dejemos de estar tomando el nombre de Dios en vano. No hagamos falsas promesas. Si Dios quiere. Sí, Dios quiere. El que no quiere es usted. Vamos a la iglesia. Si Dios quiere. ¿Por qué estás usando el nombre de Dios para decir tal cosa? Si el que no quiere eres tú. ¿Vieron qué fácil es caer? Que no hay ni uno que los pueda cumplir todos. Bueno. Recuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto se trata de honrar a Dios. Él hizo el día de reposo. Él hizo toda la creación y al final descansó. ¿No crees que tú también deberías descansar y honrarlo? Ahora, estar contento con trabajar 6 días. ¿Alguno de ustedes si lo dejan trabajan 8? Porque pagan bueno, yo sé. O algunos están sin trabajo y se meten en cualquier trabajo con tal de salir adelante. Y el día de reposo se vuelve día de afán. Mire, Dios hizo todo en 6 días y el séptimo día descansó. No porque estaba cansado, sino porque hizo todo lo que quería hacer y todo lo que debía hacer. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo descansó Dios? Yo me puedo imaginar a Dios. Ya hice toda la creación. Ya puse a Dancito y a Evita allí. Ya lo tengo todo listo. Y se alejó y se fue a tomar una siesta. ¿Verdad que no? Yo creo que el descanso de Dios fue disfrutar lo que había hecho. ¿Disfrutar qué? La comunión con Adán y Eva, con su creación. Yo creo que el descanso nuestro debe ser ese, reciprocar y descansar y tener comunión con Él. Entonces, ¿por qué no aprovechar entonces? Si Dios descansó de la obra para disfrutar la obra, descansemos nosotros de tanto afán y disfrutemos del que nos da la obra. del que nos hizo. Entonces, por eso es bueno sacar el domingo y decir, ¿sabe qué? El domingo se lo voy a dedicar. Voy a aprovechar que hay un lugar allí, hay un edificio que parece una pelota que cayó del cielo, y me voy a ir a reunir allí con otros que quieren descansar y buscar el rostro de Dios para cantar juntos, orar juntos y sobre todo escuchar la voz de Dios con su palabra. Aprovechar el día de reposo y reposar en Él. Amén. Ahora vamos con los demás mandamientos porque ya les dije 4 y todavía faltan 6. Vamos al primero de los 6 que vamos a cubrir hoy. En el verso 12. Honra a tu padre y a tu madre. Allí no dice, honra a tu padre y tu madre si se han portado bien. Honra a tu padre y tu madre si no te han maltratado. Honra a tu padre y tu madre si te han dado todo lo que tú querías en la vida. Honra a tu padre y tu madre si te dieron todo lo que ellos no tuvieron. Allí no dice eso. No hay calificación, no hay condiciones. Honra a tu padre y tu madre. Y no solamente dice eso, sino que dice, ¿por qué? Para que los días se te alarguen en la tierra que el Señor te da. ¡Wow! Para que tengas vida. Ahora, por supuesto que los israelitas estaban esperando llegar a la tierra prometida. Y Dios le prometió esa tierra. Le dijo, cuando llegues a la tierra, vas a tener abundancia, vas a disfrutar y longevidad. Si tú haces lo que te digo. Y una de ellas es honra a tu padre y a tu madre. Pero el apóstol Pablo dice algo en Efesios capítulo 6, en el verso 1 y 3, en el Nuevo Testamento, añadiendo o a la misma vez haciendo algo más profundo y más grande todavía. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. No solamente honra, obedece. Y mira, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Lleva promesa esto, para que te vaya bien. Hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes les fue mal en la vida por no respetar a sus padres? Dele gloria a Dios que tiene gracia y lo tiene aquí todavía vivo, ¿verdad? Lo mismo digo yo. Y para que tengas larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien. Hónrales, hónrales, hónrales. En otras palabras, ten un cimiento sólido en la familia. Y esta es una de las razones por la cual yo quise hoy que oráramos por la familia. Y todos los domingos vamos a seguir orando por la familia. ¿Qué les parece? Necesitamos mucha oración. Esta es la clave para la estabilidad de nuestra sociedad. Familias estables crean una sociedad estable. Familias inestables crean una sociedad inestable. Honrar a los padres, esto trae estabilidad a nuestra comunidad. Eso es importante. Nos enseña que tenemos que tener respeto por la autoridad. Nuestros padres aquí en la tierra. Es importante la familia, honrar. Ahora, tampoco obediencia a ciegas, porque yo sé que hay padres que meten la pata y le piden a sus hijos algo que no es. Usted no tiene que obedecer a ciegas, pero sí debe honrar a ciegas, ¿ok? Especialmente en situaciones de abuso. Cuando hay padres y madres abusivos, usted los honra, pero no tiene que seguir haciendo el abuso o llevarle la corriente con su abuso. Mire, aprendemos de nuestros padres lo bueno y oramos por lo malo de ellos, para que no caigamos en lo mismo. Algunos de nosotros criticamos a nuestros propios hijos sin darnos cuenta que están haciendo lo mismo que nosotros. Algunos de ustedes, igual que yo decía antes, la juventud está perdida. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? La juventud está perdida. Y se me olvida que yo soy uno de los que está criando a la juventud. Si está perdida, yo tengo algo que ver con eso, como padre. Mire, vi la historia de un niño que está observando al papá y tienen al abuelo en casa. El abuelo ya está viejito y está medio fastidioncito. Bien fastidioso. Y el papá lo que hace es que agarra al abuelo y le dice, venga, y lo sienta a comer en la esquina. Y no lo deja comer en la mesa. Y lo siente en la esquina. Y lo siente en la esquina. Y siempre lo tiene sentado en la esquina. Y un día el papá entra al cuarto y ve a su hijo que había agarrado algunas herramientas y estaba martillando una madera y tratando de hacer como un cajón. Y el papá le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una banqueta. Y eso, pues para que cuando tú estés viejito, tener donde sentarte en la esquina. ¿Vieron eso? A veces no nos damos cuenta del ejemplo que le estamos dando. Y esto no solo aplica a los niños también, sino a los hijos que están más adultos, que continúan y continuamos. Mire, enséñale a sus hijos a cuidar los abuelos. Enséñale a sus hijos, porque lo van a cuidar a usted. O descuidar a usted. Ya a veces pienso, yo creo que mis hijos ya me la tienen cantada, va para un asilo de cabeza. Pero yo soy más listo, me le voy a ir a la playa y me le voy a perder y me entierro en la arena donde no me encuentren. Honrarás a tu padre y tu madre hasta que te mueras. Eso no es por un tiempo. Mire, esta, yo creo que a alguno de ustedes le va a resonar esta. Cuando tú, joven que me escuchas, ¿cuántos de ustedes viven en casa con papá y mamá? ¿Todavía vives en casa con papá y mamá? Tienes dos cosas importantes. Aunque tengas barba. Aunque tengas barba o tengas ya lo que tengas. Mire, tienes dos responsabilidades. Honrar a tu padre y tu madre. Y otra cosita que no nos gusta. Obedecer. Tú vives bajo el techo de papi y mami. Quien manda en ese techo es papi y mami. Obedece. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Además de eso, vas a honrarlos con obediencia. Ahora, llega el momento en que el joven dice, yo soy adulto, yo quiero tomar mis propias decisiones. Yo no necesito que tú me digas todo lo que tengo que hacer. Yo también ya tengo tal edad. ¿Cuántos de ustedes han visto a un joven de 18 años que es totalmente inmaduro? No lo mire. ¿Cuántos de ustedes han visto un joven de 21 años que todavía no sabe trabajar ni hacer nada por su cuenta? No lo mire. Están afuera, no están en este edificio. Pero yo soy adulto, yo tengo tanta edad. Varias personas, yo les he dicho, cuando a mí me traen los hijos, pastor, mire que este no hay quien lo arregle, que esto, que lo otro, que se quiere ir a hacer esto, lo otro. Bueno, que yo soy adulto. ¿Qué significa ser adulto? Ninguno sabe. ¿Usted sabe cuál es la definición de ser adulto? ¿Ser qué? Responsable. Cuando usted pueda mantenerse, usted puede tomar todas sus decisiones. Cuando usted pueda hacer por su cuenta, usted puede tomar decisiones. Cuando usted pueda aguantar las consecuencias de sus decisiones por su cuenta, usted es un adulto. Mientras tanto, usted es un niño con ropa bien grande. Respete, para que lo respeten. Obedezca a sus padres y honrelo. Ahora, papá y mamá, llega un momento, porque la Biblia dice no los exasperéis, no los molestes, no los fastidies. Porque va a llegar el momento que esos hijos salen de tu casa. Y te hago una pregunta. Después que salen de tu casa, ¿te deben obediencia? No. ¿Te deben honra? Sí. Usted no tiene que hacer lo que le dice su papá y su mamá después que usted sale de su casa. Pero lo debe escuchar, por si acaso. Hónrelos. Pero no tiene que obedecerlo. ¿Usted quiere dejar de obedecer a sus padres? Muy fácil. Búsquese un trabajo, alquile un apartamento, váyase a su casa y viva por su cuenta. Y ahí los puede dejar de obedecer. Pero siempre los tiene que honrar. ¿Amén? Uf, gracias a Dios. Mire, mostramos aprecio por los sacrificios de quienes nos criaron. ¿Vieron la pregunta? Yo no le puse blancos, pero le puse preguntas para que reflexione. Porque muchos de nosotros pudimos haber sido criados por papá y mamá, pero hay muchos otros que fueron criados por un padrastro, una madrastra, que hicieron muchos sacrificios. Pero tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá. Eso es deshonra con aquellos que te han dado el bocado. ¿Sigo? ¿O vamos al otro? Ahora nosotros, como padres, modelamos el respeto por la autoridad con la siguiente generación. ¿Cómo trato yo a mis ancianos en casa? ¿Cómo trato yo a mi mamá o a mi abuela para que mis hijos vean? Aleluya. Vamos al otro porque ya. Ahora sí. antes de que me maten, porque el próximo es no matarás. No matarás, en el verso 13, no matarás. ¿Por qué dirá eso Dios? Porque Dios valora la vida, porque Él la dio. ¿Cuántos de ustedes le pueden dar vida a alguien? Nadie. Usted puede quedar en embarazo y cargar una vida 9 meses, mujer, pero usted no le dio vida. El hombre lo pudo haber engendrado y no le dio vida. Quien le dio vida es Dios. Es Dios el que dice que Él entreteje nuestro embrión. Él nos hizo desde el principio. No matarás, hay que valorar la vida humana. La vida es sagrada porque la hizo Dios. Y usted no debe matar. Bueno, yo creo que me puedo aventurar a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen planes de matar a alguien? Nadie. Me imaginé, ¿verdad? Yo aquí, teniendo buenos pensamientos, entiendo que aquí no hay uno, espero yo, ni allá afuera, que tenga intención de matar a alguien. O que haya, esté planeando, al que se me cruce. No. O sea, entiendo eso. Y eso es bueno, porque respetamos la vida, ¿verdad? El asesinato es un ataque directo contra alguien creado a la imagen de Dios. Pero vamos a ponerle otro twist a esto. ¿Qué tal el aborto? Se puso difícil la cosa, ¿no? Bueno, pastor, pero si es un niño que viene enfermo. No, pastor, pero si fue por un accidente. Bueno, pastor, mire, usted puede poner las excusas que usted quiera poner. ¿Cuándo comenzó la vida de ese ser humano? Ah, cuando salió del vientre. Está súper equivocado. Si alguno de ustedes se piensa, cree o dice que la vida del ser humano comenzó cuando salió del vientre o que comenzó a los tantos meses, le cuento una cosa, en el momento que es fecundado ese óvulo, inmediatamente hay vida y fue creada por Dios. Así que lo que está en el vientre, sea grande o sea chiquito, sea de un día o de 9 meses, sigue siendo un ser humano creado por Dios. Y hay que respetarlo. Hoy en día, esa es la moda. Prefiero tener gatos y perros. Mire, yo me estaba pensando, yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo han cambiado el Walmart. Cómo cambiaron la posición de todo. ¿Se dieron cuenta? Antes usted iba al Walmart y encontraba una u otro pasillo donde está el alimento de perro y gato y todos las mascotas. Y después estaba la papelería, las servilletas, todo hasta llegar. Luego los snacks y empieza. Ya no es así, ¿se dio cuenta? Ahora te ponen la papelería primero, en el orden. Si tú eres de los que, como yo, tengo que ser en orden. Yo tengo que entrar por un lado y correr todo. Yo no voy por cualquier sitio. Y siempre empiezo por allá porque esto está frío y es de nevera. No lo voy a hacer de primero. Miren qué cosa. Ahora me doy cuenta que cuando llego, yo empezaba en la papelería y seguía hacia los snacks y todo lo demás. Ya no. Ahora voy a la papelería y me tengo que cruzar por 1, 2, 3, 4 filas para los perros y gatos. ¿Dónde lo pusieron estratégicamente? Entre medio. Porque ahora los perros y los gatos son tan importantes que son parte de la familia. Entonces te los ponen, según vas a comprar comida para ellos también, porque ellos comen dieta especial. Es más, tú te comes toda la basura y ellos comen saludable. Así somos. Y en Romanos capítulo 1, mire, los animalitos son lindos y todo, y yo también tuve perros. Pero la Biblia dice en Romanos 1 que vamos a hacer de la creación nuestro Dios. Y hoy en día no se atreva a tocar un animal, porque se le vienen detrás. Usted sabe que si usted agarra un huevo de un aguilucho en este país, va preso. Si usted rompe un huevo de un águila, va preso. Pero usted puede matar a un niño en el vientre. Nadie va preso. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Sigo con el aborto o paro? Que en este país hacerle daño a un animal es condenado mucho más que un aborto. Porque hemos puesto a la creación sobre Dios. Mire, Jesús dijo lo siguiente, para seguir, porque ya paramos con eso. En Mateo capítulo 5, en el verso 21 y 22, Jesús dijo, habéis oído que se dijo a los antiguos, no cometerás asesinato, no matarás. Pero cualquiera que cometa asesinato será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que se enoje con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que le diga a su hermano, eres inútil o tonto, será culpable ante la Corte Suprema. ¿Cuántos aquí son culpables ante la Corte Suprema? ¿Usted sabe cuántas veces yo le he dicho tonto a otro? Y cualquiera que le diga necio, será culpable de ir al infierno de fuego. ¿Vieron lo que le dije? Usted, y usted, todos, incluyéndome, nos merecemos el infierno. Imagínense. Jesús está diciendo, mira, tú no tienes que matar a alguien. Con que lo maltrates es suficiente. Y no solamente con que lo maltrates con un golpe, sino con que le digas algo es tonto. Es lo mismo. ¿Por qué crees que Jesús lleva esto tan profundo? Yo creo que es que porque si usted se pone a pensar, la ira, comienza por la ira. ¿Cuántos aquí se airan? Yo me enojo. Sí, yo me enojo. Ustedes también, no hagan los tontos. ¿Ves? Ya le dije tonto, ya fallé, ya pequé. ¿Vieron eso? ¡Qué fácil es! Usted también se enoja. Y el problema es que si nos dejamos el enojo se vuelve en amargura. Y luego esa amargura se vuelve en un resentimiento. Y cuando está ese resentimiento empiezo a sentir odio. Y el odio es la semilla que nos lleva al asesinato. Sea por aquí o por allá. Jesús dijo, mire, eso empieza aquí y aquí. Es tan difícil, ¿verdad? Pero es la verdad. Por eso es que es tan necesario el perdón. Porque yo necesito el perdón de Dios. Ustedes necesitan del perdón de Dios. Gracias a Dios por su perdón y por su gracia. Esto es lo más difícil que tiene el cristianismo. Perdonar a otro, ¿verdad que sí? Lo más difícil. Y Jesús habló de eso, pero nosotros tenemos que chequearnos. ¿Albergamos amargura o buscamos la paz? ¿Albergamos resentimiento? ¿Destruimos a otro con nuestras palabras o actitudes? Perdonar no es fácil, pero es necesario. Y yo creo que usted sabe, y yo, que todos lo necesitamos. Número 7. No cometerás adulterio. Esto es fácil. Esto se resuelve fácil, pastor. Yo no voy a cometer adulterio porque nunca me voy a casar. Entonces la gente se pone a vivir sin casarse. Eso no es adulterio. Tiene toda la razón. Eso es fornicación. Lo mismo. Sigue siendo un pecado grave. Hay que proteger al matrimonio. Tenemos que proteger nuestro matrimonio. Mire, el matrimonio es un pacto sagrado que Dios creó. ¿Para qué? Para vivirlo en intimidad y en fidelidad. El adulterio es cosa tan fea. Yo lo veo constantemente, mis amados. Mire, imagínese las dos preguntas más difíciles que se hace una persona que ha sido traicionada. Yo sé que pudiera ser que hasta alguno dentro de este lugar pueda pensar en estas dos preguntas y decir, tiene razón. Porque lo ha experimentado en el pasado o lo que sea. Pero hay dos preguntas que se hace la persona a la cual le hieren con el adulterio. Dos preguntas. Número uno. ¿Cómo pudiste hacerme esto? How could you do this to me? ¿Cómo pudiste traicionarme? Esa pregunta es súper profunda. Todo el que es traicionado, esa pregunta lo va a perseguir si no se contesta toda la vida. Y va a vivir en una amargura y va a vivir en una tristeza constante. Es decir, ¿cómo pudiste haberme hecho esto? Segunda pregunta. ¿Podré yo confiar en ti? ¿Vieron? Toda la vida, una persona que ha sido adulterada puede estar pensando esas dos preguntas y le va a amargar la existencia, lo va a mantener en depresión, en tristeza. El adulterio mata, pero mata por dentro. Por eso es importante que nos protejamos. Cuando nosotros rompemos la confianza de nuestra pareja, eso es algo demasiado feo. Maltratamos, le destruimos. oí de un pastor que tomó una rosa y la trajo al púlpito y dijo, ven esta rosa hermosa, ¿quién la quiere? Y toda la mujer, ¡ay! Todo el mundo contento, ¡ay, qué rosa tan linda! Ok, le voy a dar la oportunidad de experimentar la rosa porque todos la quieren. Entonces vamos a hacer una cosa, te la voy a entregar a ti y vas a tomar la rosa y luego se la pasas a Lumal, luego se la pasas a Belkis. Y seguimos por ahí la fila y se la pasan todos, todos. Quiero que todos toquen y todos tengan la rosa, aunque sea un momentito en la mano. Va a pasar por aquí, va a pasar por ahí. Cuando llegue acá, Milton, me la entregas. Y dice que la rosa pasó y pasó y pasó por toda la multitud. Cuando se la trajeron al pastor, la rosa ya estaba así. Estaba toda espelucada. Estaba toda fea. Y dijo, ahora, ¿quién quiere esta rosa? Pero uno de la congregación dijo, Jesús la quiere todavía. Tú puedes haber sido maltratado, puedes haber sido traicionado, puedes haber sido violado, no importa lo que sea, Dios siempre te ama y no te falla. Por eso es que es tan importante que no nos fallemos unos a otros, no le fallemos a Él, especialmente en el matrimonio, porque el matrimonio es un ejemplo de Jesús y su iglesia. Tengamos cuidado porque caemos. Miren, primera de Juan, capítulo 2, en los versos 15 y 16, dice, no amen este mundo ni las cosas de este mundo, porque si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre en él. Porque todas las cosas de este mundo, la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida o el orgullo, no vienen del Padre, sino del mundo. Esa es la raíz de todo pecado. Siempre lo ha sido, igual en Génesis como hoy. Los ojos se nos llenan. La carne se nos llena. Y el orgullo nos puede. Hoy en día, ¿cómo vemos esto? Libertad de expresión. Yo puedo decir lo que me dé la gana, como me dé la gana, y puedo expresarme como me dé la gana, y no solamente eso, puedo decir que soy lo que me dé la gana. Really. Confusión de género. Esa es otra. Yo no estoy confundido, es que estoy atrapado en un cuerpo equivocado. Y ahora yo quiero que me llamen así o me llamen asá. ¿Qué es eso? Es una aberración delante de Dios. No hay manera de pintar esto bonito, muchachos. Yo no puedo pintar esto bonito porque esto es feo. No podemos. Sexo antes de casarse. Eso ya es un juego. Try it before you buy it. Pruébalo antes de comprarlo. Ya el sexo fuera del matrimonio se ha vuelto en algo tan normal. ¿Qué nos pasa? Estamos mal. La pornografía. La pornografía se está comiendo las mentes y los corazones de tantas personas. No solo hombres, mujeres también. Degradando lo que Dios ha hecho sagrado. Seguimos jugando y jugueteando. Y decimos que es libre albedrío. Yo tengo el derecho a escoger. Mientras tanto, estamos cautivos en el mundo de Egipto. Y es tiempo de que nosotros salgamos de Egipto y nos enfrentemos a ese mar rojo de sangre. Crucemos y seamos liberados. Pero escogemos el placer antes de la pureza. Escogemos darnos a nosotros todos los gustos antes de darle un gusto a Dios. Nos volvemos adúlteros con Él, así como en el matrimonio. ¿Somos adúlteros de corazón? Esa es la pregunta. ¿Estoy siendo verdadero y fiel con la persona que amo? ¿Estoy honrando a Dios con mi pureza de corazón y de mente? La fidelidad comienza no con acciones, sino en el corazón, en nuestra mente. Vamos al otro. No hurtarás. No voy a levantar la mano, ahora no lo voy a preguntar. Levante la mano a algunos ladrones aquí, porque tampoco así. Pero hay diferentes maneras de hurtar, usted sabe. Hay que respetar la propiedad ajena. Porque cada vez que nosotros tomamos o prescindimos de la propiedad ajena, le estamos diciendo a Dios, como tú no me das lo que me tienes que dar, yo lo agarro de otro. Estamos violando la comunidad, estamos violando los derechos de otros. Y le estamos diciendo a Dios, como tú no me provees suficiente, tengo que agarrarlo de otro lado. Ahora, también, esto no es solamente ir y robarle la máquina de cortar pasto al vecino. Esto también tiene que ver con los impuestos. Uy, las trampas que se pueden hacer en los taxes. Es increíble. Es que, pastor, es que no es justo que yo... Yo no considero que las tasas de impuestos en este país sean justas, pero hay muchos países peores. Pero sí algo que tengo que hacer, es justo que tengo que pagarlos, porque yo me beneficio de este país. Yo me beneficio de vivir aquí. Ahora, yo sé que para algunos la situación es diferente. Usted no tiene que ser ciudadano o no, residente o no, estar aquí con un permiso o no. Todos nos beneficiamos de esto, de una manera u otra. Igual yo pago impuestos igual que todo el mundo. No podemos estar haciendo trampas así. Usted no puede poner todos los hijos del vecino en los taxes suyos, porque usted no los mantuvo, no sea mentiroso. Va, pero como yo no puedo, pero se los doy a otro. ¡Igual! Estamos robando. Nos aprovechamos de la situación financiera para ganancia propia, como si Dios no tuviera la habilidad para proveernos. Leí la historia de una señora que devolvió un libro a la biblioteca después de 70 años. Tenía 94 años y lo llevó. Dijo, yo saqué este libro cuando estaba en la escuela y lo encontré y yo quiero devolverlo. ¿Cuánto le debo? ¿Se imagina eso? Bueno, de todas maneras, no le cobraron. Pero mire, bueno, le tengo que decir esto, lo que me pasó a mí hace 2 días. Fui a Home Depot a comprar, como siempre, porque ese es para mí el Home Depot es el mall, ¿verdad? Para los hombres ese es el mall. Ese es Dillard's, ese es todo para nosotros. Bueno, fui al Home Depot y fui a comprar unos materiales porque íbamos a hacer un trabajo aquí en la iglesia. Y cuando la muchacha nunca la había visto, porque yo conozco a todo el mundo allí también, ¿verdad? Entonces la muchacha era una cajera nueva, jovencita, y ella, plip, 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 con la pistola, marcando todo. Cuando terminó, me dijo, ya, y yo, pues, estoy pendiente al teléfono, como siempre, ¿verdad? Y voy a pagar, saco la tarjeta y la pongo, y cuando me pide el PIN, pongo el PIN, y después que ya está procesando, miro cuánto debo, cuánto estoy pagando. Y digo, espera, un momento. Y ya la procesó. Y me dice, ¿qué pasó, caballero? Le digo, ¿cómo es posible que esto sea $70 si yo llevo más, casi $300 en materiales aquí? ¿Cómo así? Le digo, mire, usted me cobró por un tubo de electricidad. Yo llevo 10. Cada tubo vale $20. O sea que yo le debo a usted $180 más los impuestos. Es ok. Me dio el papel. Y yo, no, espérate un momentito. ¿Cómo queda eso? Okay? Me dijo, don't worry about it. No me preocupe. Y yo, no, ¿cómo que no me preocupe? Le digo, ¿me cobraste mal? Me dijo, ¿qué quiere que haga? Así. Y él, no, por favor, para un momentito. Y la fila hasta allá. Le dame el favor, vuelve a cobrarme y cóbrame los 9 tubos que no me cobraste. ¡Pan! Me los cobró y le dije, hija, te quiero decir algo. Cuando yo te dije lo del recibo, tú entendiste, ¿verdad? Yeah. Y yo, entonces tú sabes que me estaba regalando algo que no es tuyo. Le dije otra cosa. Yo sé que me iba a ir de aquí, me robé $200. Y le dije, ¿sabes qué? Nadie sabe. Solo tú y yo y Dios. Oh, yeah, that's right. Ahí sí dijo, oh, sí, tienes razón. Entonces, uy, no, yo le tengo miedo. Tenemos que ser honestos. Eso es una manera bien fácil de nosotros hurtar. Nos dan algo, no nos lo cobraron. Shh, quédate callado tú. ¿Sabe qué dice eso? No estoy contento con lo que tengo, quiero más, quiero más. ¿Estás contento con lo que Dios te ha dado? ¿Qué tal cuando das? ¿Eres generoso o no? ¿O te aprovechas y de una vez no eres generoso? Porque esa es otra manera de quedarte calladito con lo que tal vez debes ser generoso. De la manera que le damos a Dios, ¿estamos dando o le estamos robando? Bien, seguimos. No debes dar falso testimonio de quién, del prójimo, de quien sea, del que sea. No debes falsa. No, por favor, contra tu prójimo, nada. Esto aquí, eso, a veces no, se nos olvida que usted dice, no, porque hablar o acusar a otro es una cosa. Ahora, llevar un chisme un poquito más allá es otra cosa también, ¿verdad? A veces dicen, yo no he acusado a nada de nadie, pero a mí me dijeron, a mí me contaron, y yo le conté a, y de ahí para allá yo no sé qué pasó. La verdad es fundamental para nuestra comunidad, para la familia, para la iglesia, para nuestra sociedad. Mire, nadie más que la iglesia debe ser personas de la verdad. Amén. No debemos andar en mentiras, no debemos andar en chismes y cosas así, porque nuestro Dios es la verdad y le debemos a Él honra diciendo la verdad, porque las mentiras distorsionan y destruyen la confianza. Es importante. Mire, Mark Twain dijo lo siguiente: una mentira puede llegar a darle media vuelta al mundo antes de que la verdad se amarre los zapatos. Antes de que la verdad se amarre los zapatos, ya la mentira ha dado media vuelta al mundo. La verdad importa. Tiene que importar en nuestras vidas. ¿Hablamos la verdad en amor? ¿Somos rápidos para nosotros llevar chisme o calumniar o engañar? ¿Exageramos las cosas para que se oigan más chéveres? Y por último, no codiciarás. No codiciarás. Ahora, mire que hay un mandamiento que dice no hurtarás con el acto físico de robar, o, ¿verdad? Pero también dice no codiciarás. Esto es ya interno, porque a veces usted codicia aunque usted no lo roba. Eso hacemos en el verso 17 para terminar. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Quita de ti todos esos deseos de tener lo que tiene fulano, de lo que tiene fulana. Y encima de eso te amargas y criticas a fulano porque no te gusta lo que tienen. Para ellos, para ti sí. Esto es un pecado interno de descontentamiento. Estamos tan descontentos con lo que Dios nos ha dado que queremos lo que tiene el otro, lo que le dio a otro. Eso es un pecado escondido que a veces llevamos. El celo, la envidia y el descontento. Hay un dicho en inglés que dice, the grass is greener on the other side. ¿Lo han oído? El pasto se ve más verde al otro lado de la cerca. O sea, hablando de que queremos a lo que está detrás de la cerca porque aquello se ve más bonito, más verde, el pasto. Y un hombre una vez miró hacia el otro lado y dijo, el pasto se ve más verde al otro lado. Y un amigo le dijo, sí, y el bill del agua es más caro allá también. Te va a salir caro. A veces no, a veces queremos y no sabemos lo que le ha costado al otro. No queremos pagar el costo, pero queremos la recompensa. Tengamos cuidado. ¿Y sabe qué es esto? Esto empieza con falta de gratitud. Cuando nos volvemos codiciosos porque estamos bien, pero bien desagradecidos con Dios. ¿Somos agradecidos con Dios? ¿Cultivamos la gratitud? Cuando usted cultiva la gratitud en su vida, la bacteria de la codicia no puede enfermarlo. Así que, ¿está contento o siempre se está comparando con otros? ¿Está usted agradecido con Dios con lo que le ha dado? ¿Se regocija usted con lo que Dios le da a otros? Espero yo que sí. Con esto terminamos los 10 mandamientos. Pero quiero que entienda que desde la perspectiva bíblica podemos decir que la ley de Dios cumple 3 propósitos. Nos sirve como un riel o como guarda para mantenernos en el camino de la vida moral y pura. Pero también nos sirven como un espejo para que miremos cuán fallidos somos delante de la ley perfecta de Dios y que necesitamos un Salvador. También nos sirve de guía. Los mandamientos nos sirven de guía para llevar nuestro corazón hacia Dios, porque es el único que nos puede salvar. Los 10 mandamientos no son solo cualquier reglas, son una reflexión del corazón de Dios, lo que Él quiere para nosotros. Los 10 mandamientos exponen el pecado. De hecho, la Biblia lo dice, que la ley fue dada para que el pecado viniera a la luz. Pero cuando el pecado viene a la luz, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Dios no quiere llevarte a la ley para condenarte. Dios quiere llevarte a la ley para que te des cuenta que si vas a ser condenado, puedes ser liberado por la gracia de Él. Y que Él es único y suficiente para hacerlo. Nos lleva a Cristo la ley, porque Él fue el que cumplió la ley, 100% sin fallar. Así que escuche bien y cuando mire los 10 mandamientos, mire cómo estos revelan el estándar santo de Dios para la vida. Y ese estándar lo cumplió Cristo Jesús. Y eso nos deja saber que necesitamos de Él. Necesitamos su gracia. Porque ninguno de nosotros sería capaz o ha sido capaz de cumplir con la ley 100%, perfectamente como lo ha hecho Cristo. Y solo el poder del Espíritu Santo nos puede guiar a esa gracia que es en Cristo. Mire esto. En Juan capítulo 1, en el verso 14, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le vimos. Y vimos su gloria como del unigénito Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Usted sabe lo que es gracia? Cuando alguien le da algo que usted no se merece. Ese es Cristo. Ahora, mire el verso 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y mire el verso 17. Porque la ley fue dada a través de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de ¿quién? De Jesucristo. Sepa una cosa, Moisés nos dio la ley, no la pudimos cumplir. Cristo vino a dar gracias y cumplió la ley por nosotros. ¿Se dio cuenta del intercambio? Así que si queremos, podemos acogernos a la obediencia de Cristo. Podemos ir del Antiguo Testamento al Nuevo, podemos ir de Moisés a Jesucristo. Y lo que vamos a encontrar es la gracia de Dios, mucho más grande que nuestro pecado. Así que no deje que los mandamientos de Dios sean gravosos, porque no lo son. No se haga cargas que usted no puede cargar. Jesús dijo, venid a mí los que están cansados y cargados. Y se estaba refiriendo a todas las leyes que se estaban imponiendo sobre ellos. Y Jesús dijo, y yo os daré descanso. Pero de la única manera que eso sucede es si le ofreces tu corazón y tu vida a Él rendidos ante su gracia. La gracia de Dios nos salva. La gracia de Dios nos purifica, nos limpia. La gracia de Dios nos entrega vida eterna.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.